Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La intervención de Rusia en favor de los independentistas en 2017, el 1 de octubre, está documentada. Los medios que dependen del gobierno ruso apoyaron la desestabilización, apoyaron a los independentistas a través de redes sociales, de robots que trabajan en redes sociales. Rusia difundió noticias falsas que favorecían a los independentistas. El juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear la estructura que tiene Puigdemont en Waterloo sospecha que días antes de la declaración de independencia, Rusia ofreció trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana. Esto lo hemos contado ya hace algunas semanas. El viernes vimos de nuevo al gobierno ruso hacer campaña frente al gobierno de España en favor del independentismo. Hubo una rueda de prensa conjunta de Josep Borrell, que es ahora el alto representante de política exterior, con Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Y Lavrov comparó la persecución antidemocrática que sufre el líder de la oposición, Navalny, un opositor al que el gobierno ruso ha intentado asesinar, comparó eso, que es la persecución, ya digo, de un gobierno autoritario, con la condena de los líderes independentistas en España. Claro, comparar la condena de los líderes independentistas con el intento de asesinato de Navalny es comparar a nuestra democracia, una de las democracias más consolidadas, con un régimen, ya digo, autoritario, por quedarnos suaves. Ya hubiera querido Navalny una millonésima parte de las garantías judiciales que han tenido los condenados por sedición. Estas cosas las hace el gobierno ruso porque es especialista en faltar, en desestabilizar, porque le interesa desestabilizar a Occidente. La ministra González Laya ha estado contundente al explicar que en España no hay presos políticos y que España es una democracia plena. Los rusos hacen de rusos. Lo que no te puedes esperar es que dentro del gobierno de España haya alguien que haga de ruso, que es lo que ha hecho. Exactamente lo que ha hecho el vicepresidente Iglesias. Ha dado una entrevista al diario Ara en la que ha dicho que España es un país en el que no hay normalidad democrática, plena normalidad democrática, que no somos una democracia, vamos. O sea, vamos a explicarlo de otra manera. El vicepresidente Iglesias, que está en el gobierno con su pareja, la ministra Montero, dice que no está en un gobierno democrático. Ya hemos perdido la cuenta, ¿eh?, de las salidas de pata de banco de Iglesias. España no es una democracia plena, Puigdemont es un exiliado como los exiliados de la República, porque España, eso no lo dijo, pero lo sugirió, España es como la España de Franco, los españoles tenemos que hablar en Navidad de la República, los periodistas son malos porque no están nacionalizados. Puede que Iglesias esté muy nervioso, porque pinta mal para Podemos en Cataluña. Puede que necesite agitar cada poco tiempo para que no se hable de las cosas que importen. Puede que necesite hacer de ruso dentro del gobierno de España. Pero si cree que no está en un gobierno democrático, lo que tiene que hacer es abandonarlo. Y eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer porque Iglesias es cada vez más un hombre con silla en el Consejo de Ministros, pero sin partido. Vamos a ver cómo queda Podemos en las elecciones catalanas. Iglesias no se va a ir de un gobierno plenamente democrático, gobierno y democracia y país, al que difama, porque decir que España no es una plena democracia es difamar a España. Solo hay una solución, que Sánchez lo eche. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Andalucía suavizará las restricciones en los municipios en los que la incidencia del coronavirus descienda de forma continuada durante 10 días. COPE Andalucía, Dani Trigo.
La normativa vigente en Andalucía es rígida en este sentido. Establece 15 días obligatorios de cierre de hostelería y comercio si el municipio supera la tasa de 1.000 casos de incidencia acumulada. El caso de Málaga abrió este debate. Tenía 1.008 casos al ordenarse el cierre y a las pocas horas de entrar en vigor ya estaba otra vez por debajo del límite. Los cambios en la norma son estos que ha avanzado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
Estamos valorando que en aquellos municipios donde durante 10 días consecutivos consecutivo la incidencia sea menor, o sea, vaya progresivamente bajando, podríamos posibilitar que pasaran a una fase mejor.
En esa situación están casi 300 municipios andaluces, entre ellos algunas de las principales ciudades como Algeciras, Dos Hermanas, Almería o Marbella.
En cambio, Navarra va a prorrogar hasta el 25 de febrero las restricciones que incluyen, entre otras, el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, la limitación de reuniones en el ámbito privado, el toque de queda desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana y el cierre perimetral de la comunidad foral. Y te cuento que en Canarias se van a realizar cuanto antes las 2.000 pruebas de edad aún pendientes a los inmigrantes llegados ilegalmente a las islas para descubrir a unos 300 que sospechan pueden tener más de 25 años y que consideran son los culpables de la mayoría de los incidentes y altercados que se están produciendo en los centros de menores. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
El gobierno canario gestiona con la Fiscalía, Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pruebas de edad que aún están pendientes de hacer a otros tantos inmigrantes que aseguran ser menores para dar prioridad absoluta a 300 casos en los que se sospecha que superen los 25 años. En estos momentos, el gobierno de Canarias tutela 2.652 inmigrantes llegados en patera en los últimos meses que aseguran ser menores de los que en realidad ignoran su edad en 3 de cada 4 casos. Estos 300 presuntos adultos que se camuflan como menores para evitar una deportación son una mala influencia para los verdaderos niños porque no se someten a ninguna norma.
Y las bolsas siguen animadas. La de Nueva York marca esta tarde nuevos máximos históricos y la de Frankfurt se mueve en niveles nunca antes vistos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, varios factores justifican este nuevo tirón de las grandes bolsas mundiales. En primer lugar, la esperanza de que pronto se apruebe el programa de estímulo económico en Estados Unidos por 1,9 billones de dólares. En segundo lugar, los inversores confían en que las vacunas consigan frenar la virulencia de esta tercera ola de la pandemia de COVID-19. En tercer lugar, la buena progresión de los resultados empresariales. Un 80% de las compañías del índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York que han publicado sus cuentas han superado las previsiones de los analistas. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.220 puntos con alza de un 0,1%. No está mal teniendo en cuenta que la semana pasada subió un 6%. En los demás mercados, atención al Bitcoin, que está en niveles récord. Hoy ha rozado los 45.000 dólares, aunque ahí se ha dado la vuelta. Ahora se paga a poco más de 40.000.
Y en los deportes juega el líder de la Liga y debuta Rafa Nadal en Australia, Luis Munilla.
A las 9 de la noche se cierra la jornada de Liga con el partido del líder Atlético de Madrid que recibe al Celta en el Metropolitano. Y ya es oficial, lo acaba de confirmar el Atlético de Madrid, vaya, lo que viene contando la cadena COPE desde las 12 del mediodía. Los positivos COVID de Lemar y de Herrera, que ya están confinados en sus respectivos domicilios. Lo que pasa en el Atlético Celta lo cuenta a tiempo de juego desde las 8 y media. Además, esta madrugada, como decías, cita con el tenis porque debuta muchos españoles en el Abierto de Australia y entre ellos Rafa Nadal, Ángel García.
11 españoles en total y a eso de las 5 de la mañana va a debutar Rafa Nadal ante el serbio Jere, 25 años, 56 del mundo, no ha ganado ningún partido en Australia, pero la clave es saber cómo está esa espalda de Rafa Nadal. Recordamos que está tocado, pero sigue entrenando, sigue intentando trabajar el saque, que es precisamente donde le molesta la espalda. Veremos cómo debuta Rafa Nadal, igual que va a debutar Garbiñe Muguruza, Paula Badosa después de estar 21 días encerrada por coronavirus o el joven Carlos Alcaraz de 17 años. De la madrugada rescatamos las victorias de Pablo Carreño y Pedro Martínez, la derrota de Albert Ramos.
Volviendo al fútbol, el jugador del Manchester United, Paul Pogba, se perderá por lesión el duelo contra la Real Sociedad en la Europa League la próxima semana. Y hoy a las 7 se juega la semifinal del Mundial de Clubes entre el Bayern Múnich y el Al Ahly egipcio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, muchas nubes y 9 grados a estas horas en el centro. Mañana habrá que coger el paraguas, tendremos lluvias generalizadas y viento en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M50 en Majadahonda sentido A5, prohibido el paso por nieve a camiones y articulados, en la M601 en Navacerrada, en Somosierra, ya ha parado de nevar. La Policía Municipal ha intervenido este fin de semana en casi 400 fiestas ilegales en locales y domicilios. Ha interpuesto 280 sanciones por botellón y casi 900 multas por no cumplir con el toque de queda. Las intervenciones más destacadas en Chamberí, con 75 personas en un local sin medidas de seguridad, y en un bar de Villa de Vallecas con 40 denuncias. Y la Comunidad de Madrid ha realizado desde el inicio de la pandemia casi 5 millones de pruebas diagnósticas de coronavirus, la segunda región que más pruebas ha realizado a nivel el Nacional. Escuchas La Tarde.
No sé qué te parece a ti, pero yo creo que hay miradas que detectan antes que nada ni nadie un problema. Fíjate, la diferencia entre una mirada experta y una que no lo es puede dar como resultado que evitemos un problema antes de que se produzca o llamar la atención sobre algo que ya se está produciendo, pero que queda oculto a los ojos del observador que no es experto en la materia. Bueno, esto es lo que ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando la escaladora francesa Julia Chanurdi se convirtió en la tercera mujer en superar una dificultad del 9B en escalada en roca. Lo hizo en una vía llamada Eagle 4, en la montaña de la Provenza francesa. Estamos hablando de una imagen, diría yo que poderosa, que ha dado la vuelta al mundo y que ha, fíjate, alegrado a mucha gente, precisamente del mundo de la escalada. Oye, hablando de miradas, a esta hora nos gusta siempre detenernos en la mirada de Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué te ha llamado la atención en la historia de Julia, de Julia?
Bueno, por lo mismo que a ti, porque hemos visto el vídeo, Pilar, cómo describir esa montaña que es como escalar mi barriga. O sea, es una cosa que va así para afuera, es como una tripa.
Sí, a mí me parece una cosa alucinante ese tipo de escalada, de verdad.
Bueno, es alucinante, porque es que se mueve de una manera que es contorsión pura y lo más bonito de todo es que esa imagen tan poderosa es de una escaladora con unos bíceps muy potentes, con unos antebrazos que estás mirando y parecen cables de acero y tiene un cuerpo muy sano, muy atlético y no tiene ninguna delgadez extrema, no la ves excesivamente delgada. Esta imagen ha alegrado especialmente a David Maciá, que es el seleccionador español de escalada y técnico personal de Alberto Ginés, que será el único representante español de escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio, que va a ser la escalada deportiva, va a debutar como deporte olímpico. ¿Y por qué se alegra? Pues porque David es muy consciente de lo fina que es esa línea que separa el estar en forma con una obsesión por perder peso. Él es quien ha lanzado esa voz de alarma. Ojo, cada vez se encuentran y ve él más escaladores que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Y por eso, esta imagen de Julia quiere que sirva de ejemplo y elimina la anorexia, la bulimia en su deporte. Tolerancia cero con estos trastornos.
David Maciá, seleccionador nacional de escalada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es así? Porque es una buena noticia que Julia nos haya dejado esta imagen tan poderosa, como decimos, escalando ese Eagle 4 con una dificultad tremenda, además de 9B, pero sobre todo cómo se la ve a ella, ¿no? Como decía Javi, es verdad, en esa imagen, ¿no? Con esos músculos verdaderamente potentes. ¿Por qué es importante esta imagen?
Bueno, esta imagen es importante porque rompe un poco con el estereotipo de que el escalador o la escaladora tiene que ser peso pluma y cuanto más ligero mejor. Entonces, estamos llegando a unos niveles. También quiero decir un poco que tampoco es que yo no me quiero elegir como el que se ha dado cuenta de esto. Yo creo que los que llevamos en el mundo de la escalada muchos años, todos lo vemos y todos hemos conocido amigos, amigas, compañeros que en algún momento u otro han estado en esa línea tan fina, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada vez escala más gente, que escala más nivel, que ya somos olímpicos, pero que, vaya, me parece a mí que no es incompatible el estar fuerte al máximo nivel con, sobre todo, tener unos buenos hábitos alimenticios que nos alejen un poco de esas enfermedades, patologías que no nos gustan a nadie, ¿no?
Hombre, yo creo que es de los deportes más exigentes. Bueno, y todo deporte de élite es exigente, estamos de acuerdo, ¿no? Pero aquí es que prácticamente te estás jugando la vida, ¿no? O sea, el estar delgado, pues es algo esencial. No estar delgado, el tener pues una composición y una alimentación equilibrada. Me imagino que esa línea es muy fina, ¿verdad? Entre una buena alimentación y ya pasarse a algún trastorno.
Sí, sí, como voy diciendo, es muy fina. De todas maneras, también tenéis que saber que hay varias modalidades de la escalada y que os habéis centrado en la modalidad de dificultad en roca,
que en la escalada, en los Juegos Olímpicos, va a tener tres modalidades que son, incluso reflejan un biotipo muy diferente de del que estamos acostumbrados. Digamos que el que más se acerca al biotipo de la persona muy, muy, muy delgada es la modalidad de dificultad, que es la que escala con cuerda, paredes de más altura. En cambio, por ejemplo, un escalador velocista no tiene ese estereotipo de ser tan delgado. Es un escalador con un tren inferior, unas piernas muy potentes, o incluso un escalador de bloque, que es escalada de altura muy baja, con colchones debajo de máxima intensidad en los movimientos, tampoco reproduce ese estereotipo. Por tanto, digamos que el reducto cada vez se va reduciendo, y dentro de esta reducción que podría ser la cuerda, pues sí que es importante acabar de sacar de ahí del estereotipo de que cuanto más delgado, cuanto menos coma, más ligero, más ingrávido voy a ser, ¿no?
Claro, que por lo que nos estás contando es algo que ha perseguido de alguna manera vuestro deporte durante tiempo y que ha hecho que mucha gente, buscando ese peso pluma, como tú dices, David, haya caído en el trastorno alimentario. Y esa fina línea de la que hablaba Javi, me imagino que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Mira, nos está escuchando alguien que conoce muy bien, yo creo, el tema del que estamos hablando. Ella fue campeona de España de escalada 3 años consecutivos, entre 2006 y 2008, y de nuevo en 2015. Ella sintió en su propio cuerpo la exigencia de ese deporte de élite, claro, encontrándose con verdaderos problemas a veces para mantener lo que parecía que tenía que ser el peso ideal. Hoy en día hay que decir que ni siquiera tiene una báscula en casa, que alterna su actividad como Bersolari, compositora y cantante capaz de competir con sus rimas. También es licenciada en educación física, que comparte su experiencia en las escuelas para concienciar a los niños sobre los riesgos de buscar el éxito a toda costa, fíjate, y sobre lo que significa ser deportista de élite. Se llama Irati Anda, como decimos, es Bersolari, escaladora alavesa. Hola, Irati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué un escalador tiene que elegir entre estar más fuerte o ser más ligero? ¿Qué te pasaba a ti? ¿Qué problemas tenías tú con esto del peso en su momento, cuando competías?
Bueno, el tema es que, bueno, no es solo ya el trastorno alimenticio, va todo un poco unido a los retos que nos marcamos, ¿no? Entonces, como bien has dicho, empecé a ganar Copas de España y me empezó a venir la ambición, el querer llegar a más, y ya empezaba a pensar en Copas del Mundo. Y empiezas a notar que aunque no tienes que ser esclavo del peso, se nota muchísimo, y es difícil buscar un poquito ahí la línea, pero se nota muchísimo estar fino. Entonces, claro, cuando vas adelgazando y ves que subes más y que rindes mejor, te vas olvidando de no, pero que esto yo lo controlo, que sí, un poquito más fina, que seguro que... Y ya pues pasé a una final de Copa del Mundo, quedé quinta en el Campeonato del Mundo, y claro, todo eso pues me iba llenando del ego, ¿no? Me iba sintiendo cada vez más fuerte, sin darme cuenta que sin querer me estaba generando pues un problema, ¿no? En mi caso, el darme cuenta vino cuando pues hacía chorradas como pesar el pantalón con el que iba a competir, ¿no? O sea, semejante chorrada, un pantalón u otro, 200 gramos de diferencia, he llegado a pesar el pantalón, he llegado a cortar de la res trozos de goma que no hacían falta, quiero decir... ya buscando el límite, comiendo a escondidas, ¿no? Entonces esos detalles se empiezan a ver, pero no les hacemos caso, porque a mí no me va a pasar, no es como lesionarse, a mí no me va a pasar. Pero luego cuando me lesioné y me di cuenta un poquito el trastorno que me generé, ¿no? Era un poquito ansiedad, el quiero comer, no puedo comer. Yo creo que va un poquito unido también al rendimiento y al que también en la época en la que yo empecé a dedicarme a alto rendimiento, pues tampoco había muchos profesionales. Hoy en día hay muchísimos nutricionistas, entrenadores que se dedican al alto rendimiento y hay mucha ayuda. Y yo aprendí mucho del ensayo-error y, bueno, pues cometí ciertos errores de los que he aprendido. Y, bueno, pues ahora me gusta contar un poquito también mi experiencia, pues si es de ayuda, pues mira. Lo que sí que se me ha quedado es eso, que no me gusta pesarme y simplemente ahora mismo funciono por sensaciones. Que me siento a gusto, ya está.
No es que sea de ayuda, es que hace una falta este testimonio que cuentas, Irati, tremenda, ¿eh? De verdad. Enhorabuena por ser tan valiente, por contarlo y lo necesario que es. Porque, David, una de las cosas que me imagino yo que es más difícil, claro, es detectar todo esto que está contando Irati, que lo tienen que hacer a escondidas. Porque si vosotros, los preparadores, os dais cuenta, alertáis y en el momento intentáis parar eso, claro. Pero todo esto se hace a escondidas, es dificilísimo detectar este tipo de conductas, ¿no?
Bueno, la conducta sí que es difícil de detectar. Al final, es cierto que no puedes estar con ellos o con ellas las 24 horas, pero el resultado es el cuerpo cuando se va moldeando suele ser bastante característico cuando ya ves que ahí empieza a haber un problema. Yo, bueno, primero saludar a Irati, que hace mucho tiempo que no la veo, que no me acordaba. Buenas.
Muy buenas, David.
Sí, pues yo, como iba diciendo, quería un poco diferenciar entre que con el tiempo, al final creo que ayuda mucho rodearte de técnicos. En nuestro caso, por ejemplo, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, de Barcelona, cuando todos los técnicos vamos a una, cuando abordamos el problema entre todos, cuando ni siquiera es una opción el estar fino en cuanto a poner en peligro la salud, pues ya se va viendo todo de otra manera, ¿no? Y estos hábitos, pues al menos a mí me encanta que a nivel de alto rendimiento queden desterrados, como pasó en su momento también con la gimnasia deportiva femenina, que llegó un momento en el que se dijo, hasta aquí hemos llegado, no puede ser que niñas tengan, bueno, tampoco no me quiero extender, ¿no? Pero digamos que ostras, no me gustaría que pasara lo mismo con la escalada, y entiendo que cuando el entorno, todo el mundo lo tiene muy claro que ese camino no es el que hay que coger, creo que es un buen ejemplo a seguir.
Oye, Irati, y por lo que has contado entonces, cuando uno está metido tan de lleno en la competición y en querer siempre, claro, conseguir lo mejor, la mejor marca, ir un poquito más allá y encima te va bien y ves qué tal, o sea, se vuelve uno tan obsesivo o puede caer uno en esa obsesión a veces sin darse cuenta, es decir, para hablar claro, puede uno llegar a caer en la anorexia o la bulimia perfectamente casi sin darte cuenta, ¿no? Llegar a esos extremos.
Sí, 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 vamos. Yo quiero recalcar que yo no tuve ni anorexia ni bulimia. De hecho, yo soy físicamente, tiendo a muscular un montón y soy una persona bastante musculada y no grande, pero sí musculada. Y claro, en mi caso no se podría calificarme ni como anorexia ni como bulimia, pero sí que tenía esos desórdenes alimenticios de pegarme de repente, pues cuando llegaba diciembre y teníamos el descanso del mes, de todo el año, pues coger 12 kilos en un mes, comerme todo lo que pillaba y más, ¿no? Y ese malestar que genera, no solo físico, porque claro, de coger tanto peso de repente, los tejidos duelen un montón, se retienen los líquidos, bueno, psicológicamente también es muy duro, ¿no? Porque de repente hay un cambio físico, hay unas sensaciones de por qué estoy haciendo esto, qué me pasa, una vergüenza también de contarlo, ¿no? Todo eso se va sumando y se cae sin querer porque realmente, entre comillas, digamos que está aceptado en el mundo de la escalada. Yo me he dedicado al alto rendimiento, pero gente que no se dedica a tan alto rendimiento cae en las mismas, no sé, no me gusta llamarlo errores, pero caen lo mismo, sin querer, ¿no? Es que hay un poquito más y está como aceptado. Joder, bien, has adelgazado 2 kilos. O si engordas, uy, no te veo yo muy fina para escalar. O comentarios de estos que estoy convencida que se hacen sin querer, pero que están muy aceptados y que todavía, bueno, pues hay trabajo para hacer, visibilizarlo, yo creo que es uno de ellos. Está cambiando muchísimo también las maneras de escalar, al final no dejan de ser modas. Ahora se utilizan mucho más las piernas, es mucho más explosivo en muchas ocasiones, en competición, por ejemplo. Estoy hablando, luego en roca podemos encontrar de todo. Entonces yo creo que esto es bonito contarlo, y a mí me gusta contarlo porque siempre se nos ve triunfar a los deportistas, pero detrás hay mucha mierda, perdón la palabra, pero me gusta mucho utilizarlo. Cada uno tenemos nuestras mierdas y a mí me gusta contarlo porque somos personas que sufrimos, disfrutamos, igual que los demás, simplemente que hemos decidido dedicarnos a algo, y pues los que tenemos suerte conseguimos llegar a lo más alto, para mí, lo que yo quise conseguir, lo pude conseguir, y me gusta contar lo bueno y me gusta contar lo malo, porque no somos ningunos ídolos, somos personas que tenemos una experiencia y que hay que contar todo.
Pues sí, y haces muy bien. Oye, hemos empezado hablando de esta escaladora francesa, de Julia Chardonnay, no sé si lo digo bien o no, pero que es una... ¿Cómo se dice?
Julia Chanurdi.
Chanurdi, bueno, pues esta mujer que es un animal, o sea, es una cosa que nos, a mí me ha dejado con los ojos como platos, ha roto un poco con todo eso, ¿verdad? ¿Por qué es importante todo la imagen que ha ofrecido esta francesa?
Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Al final, cuando se ve un poco una persona con un físico, que es un poco de lo que estamos hablando, igual un físico un poquito diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados en la escalada, siempre viendo igual personas muy delgadas, limando la línea de la anorexia, y ver una persona que está consiguiendo un nivel muy alto con un cuerpo diferente, más musculado, más pesado también, Julia ha abierto una puerta a decir, se puede hacer así también, ¿no? Y cuando se abre una puerta y alguien lo consigue, pues la mente también se abre, ¿no?, del resto de las personas. Y si Julia lo ha conseguido, ¿por qué no lo va a conseguir cualquier escaladora o escalador más? Es decir, igual no hace falta llegar tan al límite, igual no hace falta pasar hambre para poder conseguir retos increíbles como un 9B, que es una pasada. A mí ahora mismo, bueno, yo ya lo tengo descartadísimo, me ha pillado un poquito adulta, vamos a llamarlo, pero vamos, me parece precioso, increíble. Pero
me parece muy interesante todo lo que estáis diciendo, como tú decías, Iradia, a mí me gusta contarlo, lo bueno y lo malo, aunque, sino que como decía David también, yo creo que se ha avanzado, me parece a mí, en el buen camino, ¿no?, por lo que nos dices, David, en este sentido también en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que también, como sigo insistiendo, que creo que quedan, siempre van a quedar reductos, esperemos ya, que cada vez menos, sobre todo yo me parece más en la escalada en roca, porque al final en roca tú te montas tus rutinas, no vas a tener ahí un entrenador normalmente que te diga esto sí, esto no, pero creo que para mí, yo la verdad es que he visto un avance muy importante en el tema de competición, porque ya han habido países que han dicho, no, hasta si no dais un índice de masa corporal menos de tal, nos vamos a llegar a competir, porque no es bueno para tu salud, no es bueno para la imagen del competidor, no es bueno para la imagen que das del deporte, no es bueno para nadie, y pensando precisamente en ti mismo o en ti misma, no vas a ir a competir. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque al final este hecho nos hace, yo creo, de rebote también, que mucha gente que no compita diga, ostras, pues si el señor tal o la señora cual se han clasificado para los Juegos Olímpicos o han ganado la Copa del Mundo y están así, hombre, pues igual no va a ser necesario que yo me coma un pimiento con una zanahoria y esté todo el día tirando con eso. Quizá no sea tan útil eso, ¿no?
No, yo desde luego yo creo que es un mensaje interesantísimo, David y Irati, que habláis muy claro. Además, estamos centrándonos en un deporte que además, bueno, pues las características que tiene, ¿verdad, Javi? Pues se exigía ese tipo de físico, como vemos, nos lo ha explicado muy bien además Irati y David, sí. Pero que bueno, que hacéis un esfuerzo además en ese otro sentido, que lo habéis conseguido, pero eso que decía Irati, los pequeños detalles, ¿verdad, Irati? Esos pequeños mensajes que a veces no son ni siquiera conscientes, ¿no? Ah, qué bien, 2 kilos menos y tal, pero que al final van pesando, y yo creo que es conveniente también poner el acento en esto, ¿no? Y que se puede estar sano, tener un físico, bueno, pues sano, con una buena alimentación equilibrada y desde luego llegar muy alto, que es un poco también la foto a la que nos referíamos de esta escaladora francesa. Irati, anda, ha sido un placer charlar contigo y conocerte.
Oye, Pilar, yo tengo una pregunta más para Irati,
La hemos
presentado como Versolari y me parece que...
Tienes razón.
Vamos, es que estoy...
Que explique qué es eso, por favor.
Bueno, que... A ver, cuéntanos, porque esto es una tradición antiquísima.
Sí, es una tradición que, bueno, en el País Vasco tiene una aceptación increíble. Se hacen finales de un montón de miles de personas. También se hace en Mallorca.
Pero es que es recitar versos, a ver, explícanos qué
improvisados,
es.
Rapear como antes.
Es como rapear en vasco, es improvisación oral. Entonces nos ponen tópicos, temas, donde nosotros luego pues tenemos unos segundicos para pensar con una métrica y con un ritmo que tenemos, y tenemos ahí nuestras peleas de gallos y nuestras improvisaciones.
Se trata de
crear. Sí.
Qué bueno. Bueno, Irati, escaladora, Versolari y tantas cosas más, y dando charlas además a los niños también sobre su experiencia en el deporte, que me parece interesantísima. David, gracias. Que te deseo que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio, David, porque, bueno, estamos como estamos, me imagino que es en lo que tenéis puesta también vuestras esperanzas, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, somos optimistas. La última información que tenemos vía directa del COE es que se van a celebrar seguro, por tanto, ahí estamos trabajando y ahí vamos directos.
Bueno,
o sea que,
a ver, pues nada, bien. Ojalá que sí. David Macías, seleccionador nacional de escalada, Irati, anda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Bueno, Javi, cuántas cosas interesantes pueden contar los deportistas españoles, de todo,
sí,
también de luchar a veces contra estos problemas, que están a veces
importantísimo y súper valiente lo que han hecho los dos, muy valiente y muy necesario hacerlo.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un placer. Pasamos por los consejos de Securitas Direct. Lo hacemos con Elena Grandal. Buenas tardes.
Porque si hay algo que nos preocupa, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Es la seguridad de los nuestros, ¿verdad? La seguridad de tus hijos, la seguridad de tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, en tu casa, ha desarrollado Guardián Verisur y así desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre vas a tener disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas. Te vas a sentir acompañado en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en su página web en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Por error o porque pensabas que ya no lo ibas a necesitar, eso que acabó en la basura y luego te llevaste las manos a la cabeza e intentaste recuperar incluso como pudiste o no, porque ya no hubo manera. De eso hablamos con los oyentes esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues esto pasa cuando te equivocas de bolsa al tirarla a la basura.
Buenas tardes, gente. Salió temprano de casa con dos bolsas en la mano. Al pasar por la zona de los contenedores, arrojó uno de ellos al primer contenedor que encontró y se dio cuenta de que había introducido en el contenedor la bolsa con los boletines de nota de sus alumnos. Gracias a la ayuda de un joven transeúnte que pasaba por allí, pudo recuperarlos. Pobre. Buenas tardes.
Oye, ¿quién es el sujeto de la acción?
No sé. La amiga de este chico nos lo cuenta que se lo había contado a su amiga.
Ah, que pensé que lo contaba como en tercera persona, pero que en realidad se refería
a
él.
La amiga era profesora. Bueno, pues los alumnos hubieran estado. Algunos hubieran estado encantados, porque claro, estaban cateados. Pues, oye, habría que hacer una pregunta. Si el profesor es capaz de reconstruir de memoria las notas que ha puesto, depende de lo grande que sea.
La pregunta te la hacemos a ti.
Claro, oye, si se pone la foto delante...
Rosa, yo te hacemos a ti la pregunta. Mira,
pues yo siempre que doy clases pequeñas, pero el profesor sabe...
El profesor
sabe qué nota necesita cada uno y se merece cada uno.
Ah, pero ¿cómo? ¿Si leer el examen? No,
bueno, esto va a crear mucha polémica, pero yo creo que el 85,3% de la nota está puesto antes de empezar a leer el examen.
No, Fernando, yo era de los que siempre sorprendía al final. Apuntaba, ¿verdad? Al principio podía parecer, pero luego al final dice, mira...
Esa chica del fondo que no interviene, tímida, que parece que está distraída y tal y cual...
No te confíes.
Se lo sabe todo. Es verdad lo que dice Rosa, que hay un porcentaje, por eso he dejado un 13% y pico, hay un 13% que son como Rosa, ¿no?
Exacto, dices, luego levantamos el vuelo.
Sí, exacto.
Me ha sorprendido. Fíjate, esta chica, y al final, oye...
Al final
me ha sorprendido, sí. Bueno, digo que más de uno hoy cuando vaya a tirar la basura va a pensar unos segundos si
con la tarde que estamos dando, sí.
Exactamente, y si tira la bolsa correcta, porque tú imagínate, fíjate, esta oyente, pobrecita mía, cae el monedero en la basura. Bueno, es que remueves cielo y tierra.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó hace unos años y bajé la basura. Bajé con el monedero porque iba a comprar. Cuando fui a echar en el contenedor la bolsa de orgánica, pues me cayó también el monedero. Decidí esperar hasta las 12:30, que suele pasar el camión de la basura. Ese día pues pasó a las 2 de la mañana, yo allí puesta en la ventana, hasta que llegaron. Y decidieron pues poner la torba en la plazoleta, en vaciar toda la basura hasta que saliese el monedero entero, y efectivamente lo recuperamos.
¡Qué buena gente! Basureros, ¿cómo se portaron de bien?
Pero
¿no?
Es que además lo del monedero es duro, porque vamos, yo
es duro de asimilar.
No, mira, lo importante no es el dinero, las tarjetas las anulas rápidamente, pero la documentación...
Hace un año y diez meses
que me robaron la cartera y todavía no tengo el carnet de conducir. Tengo un papel que dice que... Sí. Bueno, ahora en la DGT conseguir turno para renovar el carnet de conducir, bueno, eso es más fácil que te toque la Bonoloto, que te toque un día para ir a la DGT. Sí, sí, qué yo barbaridad. Tengo ahora un papel que dice que...
Que eres apto para conducir. Sí,
exacto,
pero
luego para alquilar coches, cuando se viajaba fuera se alquilaban coches, claro, ahora no tengo necesidad. Pero, o sea, la documentación es un lío, ¿eh? O sea, perder el monedero o que te lo roben es...
Pues fíjate, tú que estás hasta las 2 de la mañana ahora, mira qué bien se portaron, ¿eh? Los operarios para recuperar su monedero. Esas cosas que has tirado a la basura, a lo mejor sin querer, o que te has arrepentido, que nos lo cuentes en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jesse Rodríguez. Hola, Jesse.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño, ¿no?, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. Estuviste ahí hasta hace nada. ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene muchas ganas de ir a Madrid. Wow. Estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy Gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, Gifera, la que hace GIFs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces GIFs como si no. Citroën.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treviña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito. A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año ha empezado con borrascas que nos han descolocado un poco, ¿no? Filomena trajo la nieve, Gaetán vino después y frenó en seco la ola de frío que incluso trajo hasta el calor acelerado del deshielo. Las lluvias y el viento los han traído otra serie de borrascas y para la semana que viene nos espera un nuevo temporal atlántico. Todo esto nos ha hecho preguntarnos, a ver, ¿dónde acaban todos esos miles y miles de litros de agua acumulados? Bueno, se nota la crecida de los ríos cuando llueve intensamente, claro, pero ¿crees que va todo directamente a ellos, incluido todo lo que arrastra el agua? Pues ya te digo yo que no. ¿Dónde crees que va? ¿Alcantarillas? ¿Depuradoras? Hay una labor incluso más silenciosa, discreta y desapercibida por la mayoría y que está debajo de nuestros pies y son los llamados tanques de tormentas. ¿Has oído hablar de ellos? Ya solo el nombre llama mucho la atención, ¿a que sí? Bueno, fíjate, la Comunidad de Madrid tiene no solo la mayor red de tanques de tormentas del mundo, sino también el más grande en capacidad. Puede llegar a albergar hasta 400.000 metros cúbicos de agua. Para que te hagas una idea, son 8 veces más que el estanque del Retiro. Se trata de una estructura subterránea de magnitudes espectaculares, con una superficie equivalente a 5 campos de fútbol y una profundidad similar a la de un edificio de 6 plantas. Está en Arroyo Fresno, debajo del Club de Campo, no muy lejos del centro de la capital, porque está, como digo, a tan solo 8 kilómetros de la Puerta del Sol. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Miguel Rodríguez Quesada es el subdirector de Conservación de Infraestructuras del Canal de Isabel II. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tú estarás acostumbrado, pero solo entrar ahí tiene que ser impresionante, ¿no? Cada vez que vas.
Pues la verdad es que no deja de impresionarme cada vez que bajo, porque como has dicho tú, es una infraestructura muy grande, son una extensión eso de 5 campos de fútbol y una grandísima capacidad. Tenemos pues ese tanque de tormentas, que es el de mayor capacidad del mundo y tiene una razón y un motivo, y es porque esas primeras aguas de lluvia son muy contaminantes y si no dispusiéramos de ese tanque de tormentas y de esa red, pues esas aguas se verterían a nuestro río Manzanares contaminándolo y dañándolo.
¿Cómo funciona? ¿Cuál es el sistema?
Bueno, pues es relativamente simple. En tiempo seco, los colectores, las conducciones recogen las aguas residuales y las llevan a las depuradoras, pero en tiempo de lluvia las depuradoras no tienen capacidad para tratar toda esa cantidad, ese volumen de agua que les llega. Y ese sobrante, que si no existieran esos tanques, acabarían en nuestros ríos, pues van a parar a ese tanque, donde se almacena ese agua hasta que finalice el episodio de lluvia. En ese momento se bombean esas aguas a la depuradora, son tratadas y así son devueltas a nuestro río, pero en buenas condiciones.
O sea que después ya, una vez que ahí se ha acumulado toda esa agua, pues imagino que ahora, por ejemplo, con este comienzo de año, se habrá llenado bastante el tanque. Bueno, no lo sé, con Filomena, la nieve, el deshielo, luego las tormentas, ¿o no?
Bueno, en este caso, con Gaetán, el fenómeno del que has hablado,
sí.
La borrasca, el deshielo que hubo los días anteriores fue muy progresivo porque las temperaturas fueron muy bajas. Entonces eso ayudó a que la depuradora pudiera tratar ese caudal y no hizo falta poner en funcionamiento el tanque. Incluso el mismo día de la lluvia fue de una intensidad, fue muy moderada y por lo tanto los tanques no se llenaron del todo, ¿no? Los tanques digamos que están más preparados para episodios intensos de lluvia, ¿no?
Para la lluvia torrencial, ¿no? En muy poco tiempo demasiada lluvia, ¿no?
Correcto, como la Dana que tuvimos hace un año, que, uh-huh. que cayó muchísima agua en un corto periodo de tiempo, ahí es donde funcionan los tanques de tormentas y evitan, por un lado, inundaciones y, por otro, lo que te he comentado, la contaminación a nuestros claro. ríos y a nuestros cauces.
Porque ya de ahí después sí que pasa a las depuradoras y ya el agua es depurada. Oye, ahora sigo contigo, Manuel, pero tú tienes que estar pendiente de toda la red de tanques de tormentas, coordinando con los sistemas de depuradoras, pero diariamente ahí, en ese en concreto del que hablamos, que es verdaderamente impresionante, como decimos por esas medidas, trabajan técnicos como Óscar García Salamanca. Óscar, buenas tardes.
Claro, buenas tardes, Pilar.
Y yo quiero saber en concreto qué es lo que haces, cuál es tu labor, cómo es trabajar en Arroyo Fresno, en este tanque de tormentas, ¿qué haces?
Bueno, pues en nuestro caso, el equipo que tenemos allí, junto conmigo, nos dedicamos un poco, bueno, un poco en grandes rasgos a mantener todos los equipos en que compone el tanque de tormenta, equipos mecánicos, electromecánicos, muchísima instrumentación, que no podemos dejar abandonada, porque en un momento de una puesta en marcha queremos dar al botón y que todo funcione. O sea, que tenemos que tener, adelantarnos a hacer esta gran cantidad de mantenimientos que lleva este tipo de instalaciones.
Como nos explicaba Manuel, normalmente es cuando viene una tormenta muy fuerte, es decir, cuando de repente hay una lluvia torrencial que arrastra todo, y el primer paso es para ese tanque de tormentas, que hace un poco de filtro. O sea, que hasta ahí llega de todo, entiendo, es decir, todo tipo de residuos también que has llegado a ver.
Bueno, la verdad que la gran que llega muchísima toallita, muchísimo celulosa, de los que, bueno, todos los arrastres que pueden ir por un colector, cantidad de hojas de la caída de la hoja de los árboles. En realidad es todo lo que pueda, todos los elementos que pueda haber en una calle, en un colector, pueden llegar al tanque de tormentas.
¿Y lo peor es el olor?
Bueno, a todo te acostumbras un poco, ¿no? Son olores, bueno, a veces un poco desagradables, pero bueno, en el tanque de Arroyo Fresno, al ser un inicio de cuenca, llega gran cantidad de lluvia y bueno, viene todo muy, la disolución es muy bajita, entonces no hay tampoco grandes olores. O por lo menos nosotros, el equipo, ya estamos un poco más acostumbrados.
Te pregunto lo mismo que le preguntaba a Manuel. Bueno, claro, tú entras ahí habitualmente, a lo mejor ya no te impresiona, ¿no? La cantidad de agua que se puede llegar a almacenar ahí, lo enorme que es todo eso.
Bueno, como dice Manuel, no, nunca te llegas a acostumbrar, así que sigue impresionando cuando llegan esos caudales tan grandes de las lluvias. No quita que sigue impresionando, sigue gustando, por lo menos a nuestra parte.
Bueno, Óscar García Salamanca, gracias por atendernos y contarnos cómo es ese tanque. Oye, Manuel, ¿ha habido algún momento crítico en que se haya llegado a llenar este tanque gigantesco del que estamos hablando, de Arroyo Fresno, o incluso el resto de tanques de tormentas que tenéis en Madrid?
Sí, concretamente el tanque de tormentas de Arroyo Fresno se ha llenado 4 veces desde que se construyó, hace ya 12 años. Pero bueno, poniéndolo en positivo, podemos decir que únicamente 4 veces hemos vertido al río Manzanares esas aguas residuales, con lo cual el resto de las ocasiones pues hemos podido cuidar de él, de nuestro río Manzanares.
¿Cuál fue la última vez así de las gordas que rebosó, por decirlo así?
Pues el año pasado, con el fenómeno de Dana, bueno, pues se llenó, y además se llenó más rápido de lo que...
¿Cuándo fue? ¿Qué época? Ya no me acuerdo, Manuel.
Pues fue en verano.
En verano.
En verano. La verdad es que de las 4 veces que se ha llenado, 3 han sido casi consecutivas en los últimos 2 años y medio. Y la primera pues fue hace bastantes años. Lo cual, bueno, pues quiere decir que ha hecho su función. Es decir, siempre que ha llovido, pues hemos podido almacenar esas aguas y no contaminar nuestro río.
O sea que han cumplido perfectamente su función. Los tanques de tormentas, especialmente este que es, como vemos, gigantesco, el más grande tanque de tormentas que se conoce y que está aquí en Madrid. Manuel Rodríguez Quesada, gracias.
Nada, vosotros, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas, y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros, o prendas de abrigo de Midio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes de La Tarde hablando de esas cosas que acabaron en la basura. A ver, porque fue un accidente, porque tú no querías y no te diste cuenta, o porque lo tiraste conscientemente y luego te arrepentiste. De todo eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Pues mira, Pilar, está la niña que tira el móvil a la basura, tenemos dentaduras postizas recuperadas, tenemos también lentillas entre el arroz del mediodía y al final se encuentran las lentillas, y tenemos también a esta suegra que casi se carga al ayudante.
Buenas tardes, gente. Resulta que mi suegra es farmacéutica, entonces en sus noches de guardia en la farmacia hacía ganchillo y estaba haciendo una colcha de ganchillo donde se hacían muchas tiras, luego se pegaban unas con otras, en fin, que tenía una bolsa enorme con las tiras de ganchillo todas hechas. Lo metió en una bolsa de basura porque no le cabía en la bolsa que tenía destinada a su labor. A la mañana siguiente, cuando llegó Paco, el auxiliar que ya tenía en la farmacia, pues vio la bolsa de basura y la tiró. Entonces se fue hacia, bueno, el servicio de recogidas de basuras del pueblo y al final sí pudo rescatar las tiras de ganchillo, y menos mal porque el pobre Paco pensaba que lo mataba. En fin, buenas tardes a todos.
¡Pobre Paco!
Pobrecito, de verdad te lo digo.
Él pensaba, claro.
Ay.
Una de las lecciones que estoy aprendiendo esta tarde, Pilar, es que no debemos guardar nada que no queramos tirar en bolsas de basura, porque al final acaban,
hombre,
en la basura, ¿eh?
No es el, desde luego no es el sitio, ¿no?
No es el sitio, desde luego que no. Bueno, esta pobre no le puede echar la culpa a nadie porque es que, a ver, se puso a limpiar el coche y es que se quedó sola.
Hola, gente. Bueno, pues yo, al poco de tener el carnet, me puse a limpiar mi cochecito, lo limpié a fondo. Tanto lo limpié que tiré los papeles del coche, el seguro, todo.
Pero
tuve que renovar todos los papeles y pagar. Así que desde entonces creo que le paso el trapo por encima, lo justo, justo.
Pero, mujer, la guantera, tú deja la guantera como está, aunque que yo parezca una leonera, déjala quieta.
De todas formas, puedes hacer lo que yo limpio, pero no tiro nunca, porque como la mayoría de los papeles no entiendo, digo, mira, mejor, tengo cosas ahí desde el siglo pasado, pero no tiro ningún papel del coche, por si acaso. Bueno,
si acaso.
Y hablando de coches, claro, la cara que se te queda cuando tiras el dinero de la entrada, imagínate.
Buenas tardes, gente. El día que yo me compré, la primera vez que me compré el coche, habíamos quedado en el concesionario para ir a dar la entrada, 500.000 pesetas de la época. Bajé a la calle con la bolsa de la basura y en la otra mano la carpeta, una carpeta el dinero, en efectivo, ¿eh? Tiré la carpeta con el dinero y me fui con la basura. No me di cuenta hasta que no llegué al concesionario, que ese dinero lo había tirado al contenedor. ¡Buah! Se me hizo eterno el viaje de vuelta en el autobús y vi que el contenedor todavía no se lo habían llevado los de la basura, escarabando ahí como loca hasta que lo encontré.
¡Buah! ¡Menos mal!
Lo encontró.
Pero menos
500.000 pesetas, que es un dineral que...
¡Qué barbaridad!
Que más grande. Sí. Bueno, también cuando hay lotería por medio y juegas con más gente y tú supuestamente tienes los décimos, ahí también nos dan los 7 males.
En una ocasión yo compré lotería de Navidad, participaciones, con muchos meses de antelación, a lo mejor con 6 meses o 5 meses, la lotería de Navidad cada vez sale antes, y la sorpresa es que cuando está llega acercándose las fechas, un hermano mío me llama y me dice: Pedro, ¿tú tienes la lotería? Lo estuve negando el tiempo que pude, pero yo sabía que la había tirado. Bueno, nunca deseé tanto que no me tocara la lotería, porque además yo tenía un décimo, aparte de la lotería de esas participaciones, que era para compartir entre unos cuantos, tenía un décimo. Al final, pues, tuve la gran suerte de que no me tocó la lotería.
Uf, ¿verdad? No tocó,
qué sudores, qué sudores. Cuidadito con lo que se tira a la basura.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el diario El Mundo. Es una imagen tomada en Yakarta, en la capital de Indonesia. Es de noche. Al fondo, los destellos de una gran ciudad insomne y un grupo de motoristas que esperan a que se abra un semáforo. En primer plano, un niño descalzo y con el torso desnudo. La criatura lleva en la mano una bandeja con la que pide limosna. Para llamar la atención de los viandantes y de los motoristas, está cubierto de una pintura color de plata. Su cuerpecito parece así una estatua argenta, las costillas marcadas por el poco comer, los brazos palos de alambre. La pintura de plata le llaga la piel y los ojos al niño de la ciudad lejana. Lo primero es comer. Los nuestros, casi todos nuestros niños, tienen pan en la mesa, hamburguesas envueltas en papeles de colores. No van ni desnudos ni descalzos. Pero nuestros niños también buscan pinturas de plata, no para pedir limosna, sino para mendigar atención, estima, amigos cibernéticos, notoriedad, protagonismo. También nuestros niños tienen a menudo llagas, no en la piel, pero sí en el alma. También ellos tienen heridas en los ojos, heridas que no les dejan ver bien. Mendigan ser concebidos, ser engendrados de nuevo, no en una tarde o en una noche de amor, sino en un abrazo de horas, de días, de años. Están nuestros niños mendigando que alguien les enseñe a recibirse con estima, a vencer esa rabia que les hace estar siempre buscando un disfraz de plata.
Dos minutos para las 7. Te cuento que Sanidad notifica desde el viernes 47.095 nuevos casos positivos y 909 fallecidos. Una cifra realmente de pesadilla. Pues con la ampliación de estos datos y con más información llega ya La Linterna con Ángel Expósito.